Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces Libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola y estamos nuevamente compartiendo este espacio que se realiza con el apoyo de la Fundación Colonia Piraí y la ONG Desafío. El pasado sábado estuvimos celebrando el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina. Conocimos movimientos sociales como el MST de Brasil, también el efecto de las transnacionales que promueven semillas transgénicas y hoy nuestras voces libres quieren hacer un homenaje a la Madre Tierra, pues el pasado 22 de abril ha sido nombrado como una fecha para este cometido y queremos aprovechar la oportunidad. Como no hay mejor amor que aquel que aprende a cuidar y proteger aquello que ama, dedicaremos nuestro breve espacio a conocer a la Madre Tierra y también una alternativa para mantenerla saludable sin dejar de producir, los sistemas agroforestales. Para eso nos acompañan nuestros amigos estudiantes de la Colonia Piraí. Queremos dar la bienvenida una vez más a Ricardo Chávez, que estuvo el sábado pasado. Bienvenido, Ricardo.
Bueno, buen día. Y buen día a todos, ¿no?, los radioescucha del país. Bueno, en primer lugar agradecer también, ¿no?, por la oportunidad digamos, de estar aquí nuevamente. Yo me llamo Ricardo Chávez Cuñanguira, yo vengo de la provincia de Guarayo, de la comunidad Urubichá.
Gracias, Ricardo. Y también nos acompaña Lidia Peis. Bienvenida.
Buenos días a toda la amable audiencia de la Radio Santa Cruz. Mi nombre es Lidia Filomena Peis Aguilar, vengo de San Miguel de Velasco, del lado de Chiquitanía.
Bienvenida, tenemos de Guarayos y de Chiquitos hoy. Saludos a esas dos regiones. Como una de las mejores cosas para la tierra es la lluvia, y de repente hoy nos llueve, empezaremos con Café Tacuba, que nos dicen: ojalá que llueva café.
Cero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Coseche pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
No.
lluvia de café, patatas, fresas, trigo, arroz graneado, que llueva de todo. Y en corrido mexicano. Diversidad de semillas, de culturas, diversidad de productos. Esas son algunas de las riquezas que nos trae la Madre Tierra. Pero vamos a enterarnos mejor quién es esta señora. Esta que tal vez hoy está algo así como de nuestra cumpleañera. Les proponemos un radioclip muy interesante que nos cuenta su historia y que encontramos en radialistas.net. Vamos a escuchar atentamente qué nos cuentan.
Señora Tierra. La Tierra, nuestro planeta Tierra, es muy antiguo. Tiene 4.600 millones de años.
¿4.600 millones?
Sí, 4.600 millones de años. Desprendida del Sol como una masa incandescente, la Tierra, nuestra casa común donde vivimos todas las especies animales, todas las plantas, nació hace 4.600 millones de años.
Es que, aunque trato de imaginar, es un número tan inmenso que no cabe en la cabeza.
¿Y si quitamos los miles y los millones? Quitemos todos los ceros y digamos que la Tierra, la señora Tierra, no tiene 4.600 millones, sino 46. Si la Tierra fuera una mujer de 46 años, ¿cómo habría vivido hasta ahora?
He cumplido 46 años de edad. Soy un planeta bonito, azul, lleno de vida. No fue fácil, créanlo. Me tomó bastante tiempo separar los océanos, levantar las montañas, enfriar los volcanes, protegerme del mismo sol que me dio la vida, pero que me abraza con sus rayos. Cuando tenía 11 años, cuando era adolescente, aparecieron los primeros seres vivos en mi vientre de agua. Diminutas algas verde-azules de una sola célula.
Pasó mucho, muchísimo tiempo, y en los mares de la señora Tierra solo vivían esas pequeñas algas.
Tuve que esperar hasta los 40 años para ver surgir en mis océanos las esponjas, las medusas, las estrellas de mar.
Un año después, en los océanos nadaban los primeros peces. Helechos gigantes cubrían la tierra firme y los reptiles poblaron los continentes.
42, 43, 44, 45 años.
Cuando la señora Tierra cumplió 45 años, los dinosaurios eran los dueños del planeta. Unos meses después volaron las aves. Se abrieron las flores. Hicieron su aparición los grandes mamíferos.
¿Y cuándo llegamos nosotros? Es decir, las mujeres y los hombres.
Un poco de paciencia.
Ah, sí, pero la Tierra ya cumplió 45 años.
Pasaron 4, 6, 8 meses, 10 meses, 11 meses.
Se acaba el tiempo. ¿Y nosotros, los seres humanos?
Fue la última hora del último día de mi año 46, cuando aparecieron en África tus abuelas y abuelos, los antecesores de la especie humana.
Llegamos hace muy poco a este planeta. No somos los reyes de la creación, como algunos creyeron, sino los últimos invitados.
Todo lo que ustedes, hombres y mujeres, han hecho sobre mi suelo comenzó hace apenas una hora en el calendario cósmico.
Y toda la historia moderna, las guerras mundiales, el hombre en la luna, la ciencia, la literatura, la filosofía, cabe en los últimos segundos de esa hora. Un leve pestañeo de la señora Tierra.
Un destello en mis ojos.
Agosto, mes de la Pachamama, de nuestra Madre Tierra.
veíamos que también nos dicen en agosto una se celebra también a la Madre Tierra. Pero vamos a consultar con nuestros amigos qué les ha parecido la historia de la Señora Tierra.
Si podemos, digamos, podemos pensar así o volver a pensar, o sea, pensar sobre la Tierra como es antes, ¿no? Podemos decir que antes era así como el paraíso, que todos tenían, que no existía todavía lo que le hacían daño, ¿no? Pero últimamente ya con el tiempo, ya con la aparición de eso, de la tecnología, ya ahora ya sabemos lo que es la consecuencia ahorita, ¿no? Lo que estamos, o sea, sufriendo, lo que somos seres humanos y más que todo la Madre Tierra, ¿no?
Ya. ¿Qué les ha llamado la atención de esta historia? Dale, Lidia, ¿qué te llamó la atención?
Que, digamos, cuando a la actualidad, digamos, de hoy, digamos, la Tierra ha sido destruida, ¿por quiénes? Por nosotros mismos, que no la sabemos valorar. Por eso, que antes, como dice el compañero, era como un paraíso, pero ahora es destruida por nosotros mismos, los seres humanos.
Y además que aparecimos en el último minuto, ¿no? De los 46 años de...
Sí,
de la Madre
eso.
Tierra. ¿Qué les pareció eso?
Bueno, como le decía, ¿no? Que antes era así, como decía anteriormente, que era como el paraíso, ¿no? Pero sí, cuando yo era niño también, mi abuelo, ¿no? Me contaba también cómo era, cómo vivían, cómo producían, qué comían. Entonces, si pensamos, digamos, en esa vida, ¿no? Es una vida más tranquila, así, una vida tranquila y sana. Pero últimamente ya se ha cambiado ya totalmente, ¿no?
Interesante, ¿no? El relato de la Madre Tierra, los años anteriores. Fíjense que nos dicen que si los 4.600 millones de años que tiene el planeta Tierra los convirtiéramos en 46, los seres humanos no habríamos aparecido en su vida sino en la última hora de vida. O sea que por mucho tiempo la Tierra ha vivido sin nosotros, o sea, sin la humanidad, ¿no? Que las algas, que los dinosaurios, que las aves y algunas plantas. Y en la última hora aparecemos nosotros, ¿no? Imagínense. Entonces esto puede hacernos pensar que tal vez si la Tierra ha vivido 46 años sin nosotros, que hemos aparecido en la última hora, de repente también va a seguir viviendo, estemos o no estemos en ella, ¿no? Si acaso seremos, no sé, un resfriado que le cayó encima y ya se lo va a quitar. Bueno, por este análisis de cuánto tiempo lleva la especie humana sobre la Tierra, algunas personas dicen que tal vez en vez de preocuparnos, o sea, de decir, hay que salvar la Tierra, tal vez deberíamos ocuparnos de salvar a nuestra especie, porque de repente viene un terremoto, un meteorito, un volcán, y nosotros desaparecemos y la Tierra vuelve a crecer, vuelve a regenerarse, como hizo después de los dinosaurios o después de otras especies, ¿no? Pero somos nosotros los que no podemos vivir en cualquier condición, ¿no? Tiene que ser más o menos ambientalmente como estamos ahora. Si fuera mejor, mejor. Por eso hoy les proponemos conocer las experiencias de nuestros amigos que nos acompañan, de Ricardo y de Lidia, en algo que ellos aprenden en Colonia Piraí y practican en sus terrenos familiares o comunitarios. Estos se llaman sistemas agroforestales. Pero antes, un saludo musical a la actividad que más se realiza en esta Madre Tierra, la siembra. Y lo vamos a hacer con la ayuda de un grupo musical latinoamericano que se llama Maná. Queremos dedicarles en este día una canción especial a este pedacito de tierra que es nuestra Latinoamérica.
Thank you.
jamás se nos olviden las raíces, porque son el fundamento de las plantas y de las personas. Y en este caso, bueno, las raíces pueden ser nuestros recuerdos familiares, como nos contaba Ricardo, o nuestra herencia cultural, o muchas cosas, ¿no? Estamos en Voces Libres y nos disponemos a conocer una manera, no sé si nueva o poco común, de sembrar, y se llaman sistemas agroforestales. Ricardo y Lidia nos van a compartir sus experiencias y a compartir sus conocimientos, todas esas cosas que han aprendido en la Fundación Colonia Piraí. Pero empecemos por, ustedes nos decían que son de Chiquitos y de Guarayos, ¿no? ¿Cómo es el clima ahí? ¿Son iguales o son diferentes?
Bueno, como les decía, ¿no? Yo vengo de la provincia de Guarayo, ¿no? Y la compañera de acá de Chiquitanía. El ambiente o, digamos, la zona, ¿no? Más que todo es casi similar. Porque por allá, por mi zona, el suelo es húmedo, se mantiene así todo todo el tiempo, ¿no? Digamos, todo el año, podemos decir. Y por Chiquitanía es así también. Se mantiene, digamos, la y por ahí, digamos, de estos dos diferentes lugares, se puede, digamos, cultivar también la especie que se da allá, que se adapta en mi zona y en su zona de la compañera, ¿no? Uh-huh.
Lidia, ¿qué hay que tener en cuenta para empezar un sistema agroforestal?
En primer lugar, hay que tomar en cuenta qué debemos cultivar. Hay que tomar la topografía, si es adecuada, el clima, como decía el compañero. Y para implementar un sistema hay que ver la necesidad del pueblo donde uno va a implementar, o la comunidad donde tenga que implementarse.
Uh-huh. ¿Y hay todos los sistemas agroforestales son iguales o hay diferentes tipos?
Hay diferentes tipos. Hay sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, que son distintos, digamos.
¿El tuyo cómo es?
El mío es un sistema silvopastoril, el cual tengo implementado hasta el momento.
¿Y cómo es silvopastoril? ¿Qué significa?
Silvopastoril es donde tengo implementado, el primer año he implementado lo que son cultivos anuales, haciendo las rotaciones de cultivos. En mi segundo año he implementado lo que fueron mi pastura. Como último tiempo, tengo implementados lo que son plantas forrajeras para animales.
¿Cómo cuáles?
Tengo forrajeras y maderables, perdón. Uh-huh. De forrajera tengo lo que es la chamba, la moringa.
Ah, la moringa. Está famosa la moringa.
Sí, eso tengo.
¿Y es tan buena la moringa, como dicen?
Sí, sí, es buenísimo eso. Eso es lo que tengo. Y cáñama tengo en mis sistemas para el ganado bovino.
¿Caña? ¿Cáñama?
Sí, caña.
¿Caña? ¿Caña de azúcar?
Sí.
Ah, mira, yo no sabía que eso comían las vacas también. Allá. ¿Y cómo es tu sistema, Ricardo?
Bueno, como le decía esa vez, ¿no? Anteriormente, uh-huh, del programa, ¿no? Yo tengo un sistema que es el sistema agroforestal, ¿no? Que ahorita ya está ya en tercer año de implementación. Y ahora solamente quiero compartir con la población eso acerca del objetivo del sistema agroforestal, ¿no? Pero antes de eso, un sistema es un modo de producción, digamos, para mejorar. Puede ser para mejorar la calidad de vida de la familia o para mejorar la producción, porque hay dos formas, digamos, para producir. Ahí tiene dos formas. Una de ellas es trabajar con sistemas agroforestales, y otra es trabajar así con mecanizado. Entonces son dos caminos que hay que elegir. Entonces cada uno tiene su ventaja y desventaja también, ¿no? Entonces yo, claro, sabemos que lo que es el mecanizado, ¿no? Los mecanizados son, o sea, los que trabajan así, que destruyen más que todo a la tierra, ¿no? Que siembra así a grandes hectáreas de siembra, ¿no?
Extensivo.
Extensivo, en otra palabra, ¿no? Entonces yo elegí eso para ayudar, ¿no? No solamente para la familia o la comunidad, sino para ayudar a la planeta, ¿no? Que ahorita ya estamos en problemas, ¿no? Que lo que es la contaminación. Entonces, yo elegí esto, digamos, para ayudar o apoyar todo eso. Como le decía esa vez anteriormente, un sistema forestal es una parcela donde se puede sembrar así diversificadamente la especie, que se ayuda entre ellos. Y también, no solamente se ayuda entre ellos, sino le ayuda también a la tierra para evitar eso, lo que es la erosión, degradación, todo eso, ¿no?
Ya. Qué interesante escucharlos hablar de estos sistemas agroforestales que son una alternativa, ¿no? Para los productores y para la madre tierra también. Vamos a aprender mucho más de sistemas agroforestales con Lidia y Ricardo, pero necesitamos ir a una pausa. En unos minutos más volvemos con Voces Libres.
La Fundación Amigos de la Naturaleza.
La Fundación Amigos de la Naturaleza.
Te presenta
Fanáticos por la Naturaleza.
Domingos a partir de las 12:30 del mediodía. Por Radio Santa Cruz.
El Banco Central de Bolivia te invita a participar del tercer concurso de teatro escolar.
Tercer concurso de teatro escolar. Nuestro talento podemos mostrar y con nuestra actuación enseñar a valorar el consumo nacional.
Todos los estudiantes del campo y la ciudad armen su elenco para participar.
Para mayor información visita www.bcb.gov.bo, llama al 810-2023 o búscanos en Facebook.
El Banco Central de Bolivia te recuerda que el plazo vence el 20 de junio de 2013.
Otra de las noticias importantes, empresa líder de Cochabamba, Procepro, sigue haciendo realidad los sueños de mucha gente.
Procepro, una empresa dedicada a la construcción, desarrollo y comercialización. Te ofrece terrenos, viviendas y vehículos, todo a crédito. ¿Escuchaste bien? Todo a crédito. No lo pienses más.
Estamos ubicados en la avenida Beni, segundo anillo, a 2 cuadras del surtidor Biopetrol, calle Los Penocos, número 2255, teléfono 343-3207 o 70-71-4940, 70-75-3377. Y también visita nuestra página web www.procepro.com.bo.
Procepro, una empresa a tu servicio.
¡Uf! ¡Qué calor! Cada día el sol quema más.
Estamos muy tristes y nuestras comunidades nos llueve.
Este frío está más fuerte que antes.
Las inundaciones echaron a perder nuestros cultivos.
Se han secado los ojos de agua. Ahora, ¿qué haremos?
El clima ha cambiado mucho en todas partes. Lo vemos todos, lo sentimos todos. Nada es igual en nuestras comunidades, en nuestras regiones y países, porque los cambios en el clima están afectando la agricultura, nuestra alimentación y nuestra economía.
El cambio climático nos afecta a todos y todas. Por eso es que todos, autoridades y pobladores, tenemos la responsabilidad de actuar para reducir los efectos dañinos de estos cambios.
El conocimiento tradicional y los saberes ancestrales han permitido preservar la vida y la enorme riqueza en biodiversidad de nuestros países por cientos de años. Recuperar esos conocimientos y saberes es nuestra mejor opción para mejorar nuestras condiciones de vida.
El clima cambia, cambia tú también.
un mensaje de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental,
la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Santa Cruz. Una radio con tono de pueblo.
Estamos en Voces Libres, un programa especial dedicado a la Madre Tierra en el que nos acompañan estudiantes de la Escuela Agropecuaria de Colonia Piraí, como casi todos los sábados. Pero hoy, Ricardo y Lidia nos están compartiendo sus experiencias en sistemas agroforestales. Yo quería preguntarles, chicos, si esta es una buena alternativa para las familias en términos tanto de producción como de, o sea, si rinde económicamente. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Lleva mucha inversión?
Bueno, como les decía, ¿no? Un sistema forestal es un modo de producción, ¿no? O sea, para mejorar en la parte productiva. Y un sistema forestal sí tiene... O sea, es dependiendo, ¿no? Digamos, en qué cultivo va a sembrar, o sea, digamos, con qué cultivo va a implementar su sistema. Uh-huh. Como decía la compañera, hay que ver primero a los cultivos, ¿no? Si es adaptable, digamos, a esa zona. Entonces, dependiendo de eso, hay que ver también si vamos a sacar para la producción, entonces hay que ver qué alimento o qué cultivo más consume, o sea, consume más la población, ¿no? Entonces, primero eso hay que ver. Entonces, si, como por ejemplo, si la población consume lo que es el plátano, maíz, arroz, entonces si así, entonces ya eso ya podemos implementar, podemos sembrar. Porque sí, como dice la compañera, que hay mucha demanda, ¿no? Entonces, de acuerdo de eso ya podemos implementar. En sí, un sistema tiene, podemos implementar así, tiene mucho, digamos, diseño, cómo implementar y con qué cultivo hay que implementar. Entonces, un sistema así es rentable, ayuda también a la familia a sobresalir. Digamos, si uno saca, ¿no? Sí, es muy rentable.
Ya. ¿Nos pueden explicar qué significa eso del diseño?
Es sobre cómo uno va a diseñar su sistema. Uh-huh. Digamos, ponemos las plantas primero que sean maderables, forrajeras o algo así. Pero igual, como dice el compañero Ricardo, el que de él es agroforestal, pone sus maderables, sus perennes diseñados, digamos, en unas ciertas distancias que... Hay plantas que las unas se ayudan a las otras, ¿no ve? Así se debe poner.
¿Cómo diseñaste tu sistema, por ejemplo?
Mi sistema está diseñado como mi cortina rompevientos. Tengo lo que son las plantas de cedro y tajibos. Uh-huh. En medio de mi sistema está como un cortina rompevientos. Después, en el otro lado, tengo lo que es mis plantas forrajeras. Siguiendo de las maderables. Y por otro lado están a los 20 metros está lo que es la caña.
¿Y eso te ocupa mucho terreno?
En sí, lo que tenemos ahorita es implementado como que nos pide la fundación, es tan solamente una hectárea. En la 1 hectárea tengo implementado eso.
¿Qué querías decir, Ricardo?
Sí, quería complementar una parte, ¿no? Sobre el sistema forestal. Un sistema forestal, digamos, como le decía, no es rentable, ¿no? Como le puede ser como una gota que cae, ¿no? De un grifo, así, que cae. Es así también, haciendo la comparación, es así también un sistema forestal. ¿Por qué? Porque cuando uno saca su producto, porque para producir diferentes cultivos, ¿no? Tiene su época, ¿no? Su tiempo para cosechar. Entonces, como le decía, ¿no? Un sistema forestal está compuesto por 3 componentes, lo que anuales, frutales y maderables. Lo anuales salen, digamos, dentro de un año. eso se acaba, sale, entonces viene ahí, hay frutales que podemos cosechar dentro de 2 o 3 años. Entonces así viene sucesivamente por año, entonces cuando se acaba eso, porque su ciclo de producción o de vida de cada cultivo de los frutales de 15 a 20 años, dependiendo también de los manejos que uno hace, que uno realiza en su parcela, ¿no? Y después cuando se acaba eso, ya podemos ya, digamos, sacar lo que es lo maderable, ¿no? Entonces, como le decía, es como una gota que cae de un grifo, que sale así por tiempo, ¿no? Por época. Yeah. Así, en un año, es así rotatoriamente.
O sea, que por decir, un día, un mes están, o una vez cosechas plátano, otra vez cosechas...
Café o cacao. Piña. Yeah. Así es un rotatorio, ¿no? En todo el año.
Ya. Yeah. Y... ¿cuáles son las principales dificultades para empezar un sistema agroforestal? ¿O es fácil empezar?
Para empezar, no, hay que ver también primero, ¿no? Hay que, digamos, diagnosticar. Primero hay que ver la parcela, ¿no? La zona. La dificultad que yo tenía de saber acerca de los plantines, casi no puedo encontrar, ¿no? Y la dificultad que tenía de saber, digamos, sobre el incendio, un incendio forestal, ¿no? Que eso hay que tener cuidado también, eso.
¿Qué hubo ahí en tu parcela? ¿En tu parcela hubo incendio?
No, en mi parcela no, gracias a Dios no hubo esa vez, pero fue, digamos, por alrededor, ¿no? Digamos, por esa zona, sí hubo, porque por allá casi, sí, siempre, cada año hay incendio, ¿no? En tiempo seco.
Ya. ¿Para ti, Lidia?
Para mí la dificultad que tuve en terrenos, no la he tenido, pero sí en la parte económica y, como dice el compañero, en los plantines. Uno lo consigue a veces, pero falta, digamos, que tengan un buen rendimiento o que se adapten al terreno. Eso es, y ahí donde uno tiene a veces las mortalidades de los plantines.
Claro, uno consigue, compra los plantines y a veces no agarra.
Sí, no da resultados en el rendimiento.
Ya. Como siempre es difícil un poquito empezar, ¿no? Invertir, sí. Como un bebé hay que cuidar, me imagino. Está bien. Entonces nos dicen nuestros amigos que una de las cosas importantes es conseguir los plantines o las semillas, no sé. Y hablando de semillas, ¿qué tal si escuchamos un radioclip que nos llega de Ecuador que nos advierte sobre una diferencia importante al momento de escoger semillas?
¿Y por qué, abuelo?
¿Qué por qué qué?
Porque en medio de una mazorca de maíz amarillo hay unos granos de maíz morado.
Porque algún insecto trajo en sus patas polen de un sembrío de maíz morado y se mezcló con este y nació un maíz diferente.
¡Uy! ¿Y eso lo hacen los insectos?
Sí, preguntona, aunque en algunos países ya lo hacen en laboratorios.
Ajá.
Agarran una semilla, la cambian por dentro y obtienen una nueva semilla, pero artificial.
Estas semillas modificadas genéticamente se llaman transgénicos. La contaminación de las cosechas nativas es uno de sus graves riesgos.
También provocan enfermedades y aumentan las alergias.
Además, las semillas transgénicas son fabricadas por multinacionales extranjeras que se terminan apropiando de nuestras tierras y alimentos.
Los campesinos y las campesinas de países hermanos como México y Argentina ya sufren las consecuencias.
Para que esto no suceda en Ecuador, debemos mantener nuestro país libre de semillas transgénicas.
Nuestras semillas
son nuestra vida.
Campaña Semillas de Identidad para mantener a Ecuador libre de transgénicos.
Con el auspicio de SwissAid Ecuador.
La selección de semillas y de especies. Nos estaba contando Lidia ¿Nos puedes compartir con la audiencia cómo fue tu selección de semillas y para qué cultivos las necesitabas?
Yo he hecho la selección de semillas. La selección de semillas, se seleccionan las mejores semillas, las más sanitas, las más grandes. Y esa selección he hecho para lo que fue implementación de un pequeño vivero para de ahí mismo adquirir los plantines para mi sistema silvopastoril, en la cual he adquirido de ese sistema, de ese vivero, lo que fueron las plantines de moringa y de chamba. En siembras directas he tenido lo que fue la pastura y mi caña. Eso es.
¿Qué semillas has utilizado para el pasto? ¿Son semillas que le dicen convencionales o...?
Las convencionales he tenido, ¿no? Y otras que he utilizado también, una parte fue por hijuelas nomás, por estolones de las mismas plantas.
Ya. ¿Qué opinan ustedes del uso de semillas transgénicas, como nos contaban en el audio?
Bueno, al respecto de eso, ¿no? Como quiero completar una parte también de lo que dice la compañera, ¿no? De la selección de la semilla. Para cultivar así diferentes cultivos, cualquier cultivo, primero hay que ver, como le decía anteriormente, la zona, ¿no? Si es adaptable a esa zona. Y entonces, de acuerdo a eso, ya se puede, digamos, sembrar. Es dependiendo también de las posibilidades, ¿no? De la posibilidad, digamos, de las familias, etcétera. Entonces, ya, de acuerdo a eso. Y como decía ahorita Lete, nos habla casi lo que es la semilla, más que todo como la semilla transgénica, ¿no? Que antes nuestros antepasados utilizaban lo que es su semilla propia, ¿no? Entonces, y ahora ya últimamente ya hemos visto ya diferentes tipos o variedades de semilla, puede ser de maíz, arroz, soya, etcétera, etcétera. Y de igual forma sucede también con la planta brita, digamos. Porque hay lo que es siembra directa, a veces hay trasplante, digamos, primero producir en la almacigra y hacer el repique en la bolsa, lo que se llama el vivero, ¿no? De ahí ya se vaya, uno lleva a trasplantar al lugar o definitivo, ¿no? Entonces sucede también lo mismo con la planta abrita, ¿no? ¿Por qué? Porque abrita últimamente ya... realiza eso, lo que es el injerto, ¿no? Una planta ya uno puede injertar, digamos, con otra clase de especie. Entonces últimamente ya no solamente de la semilla está sucediendo eso también con la planta, ¿no? Lo que es el injerto.
Uh-huh. Bueno, el injerto, no sé, pero en muchas plantas es una manera de mejorar la especie, ¿no? Porque estás, sí. Digamos, mezclando una planta que se da en la naturaleza con otra que se dio de otra manera y junta las características. Sin embargo, las semillas transgénicas son manipuladas en laboratorio, ¿no? Y a veces, creo que hay una semilla de papa que la mezclan con genes de pescado. Sí. Entonces están cruzando especies, están haciendo no sé qué.
Son con genes alterados.
Sí. Ajá. Entonces, les propongo conocer más de unas semillas modificadas, de estas que estamos hablando, de la que sus características le dicen Terminator. Pero no es porque es inmatable o que resucitan o no sé qué, digamos, sino todo lo contrario. Pero mejor escuchemos de qué se tratan las semillas Terminator.
Semillas Terminator. ¿Sabes cuántas variedades de papas se cultivan en el mundo?
5.000. Solo en el Perú se encuentran alrededor de 3.000.
¿Sabes cuántas variedades de maíz hay en América Latina?
55 variedades. Los aztecas, los mayas y los incas basaban su alimentación en el maíz y lo cultivan desde hace 5.000 años.
¿Sabes el número de variedades de arroz que los campesinos y campesinas de Asia han sembrado durante siglos?
Increíble pero cierto. 140.000 variedades de arroz.
Oh, my dear. Todo eso pronto será historia. Se acabará.
¿Y cómo dice, señor?
Lo que oye, señora. Tecnología moderna ha creado mejores plantas con insuperables propiedades. Arroz, papa, maíz, soya, que ya tienen incorporadas vitaminas, minerales, proteínas, pesticidas, abonos.
¡Ah, no me diga! Usted es un vendedor y nos quiere engañar.
¿Mentiroso yo? Para que se convenza, le regalo estas semillitas. Siémbrelas y verá verdadero milagro.
No, señor. No las quiero, gracias. Nosotras, las campesinas, guardamos las mejores semillas de cada cosecha desde los tiempos de nuestros abuelos. Y nuestras plantas son hermosas y dan muy buenos frutos.
Señora, por favor, guardar semillitas ya no será necesario. Ya vienen, están aquí. ¡Las mejores semillas mejoradas!
¿Mejores que mis semillas?
Escuche, señora. Abra bien sus oídos. Nuestras nuevas semillas rendirán 10, 20, 30, 100 veces más que la suya. No se enferman, resisten insectos, hongos. Ninguna hierba mala crecerá alrededor de ellas. ¡Una verdadera revolución!
En el planeta hay 50.000 plantas comestibles, pero solo 4, arroz, maíz, trigo y soya, aportan la mayoría de las calorías y las proteínas que consume la población mundial.
Sobre estas 4 plantas, la industria genética ha puesto sus ojos y sus dólares.
Han fabricado semillas estériles de arroz, maíz, trigo y soya.
Son conocidas como Terminator. Semillas transgénicas que solo sirven para una cosecha, que no germinan si se vuelven a plantar, que no se pueden guardar, que obligan a los agricultores a comprarlas cada año.
Nuestras empresas Syngenta, Monsanto, DuPont y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ponen la biotecnología al servicio de la humanidad.
¿Biotecnología? Diga mejor bioesclavitud.
Exactamente, porque 1.400 millones de agricultores y agricultoras, los más pobres del mundo, dependen de sus semillas conservadas para la siembra del año siguiente.
Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria.
Si las semillas Terminator se comercializan y difunden, unas pocas empresas transnacionales controlarán la alimentación del mundo.
Y lo más tenebroso es que las patentes de estas semillas estériles no tienen fecha de expiración.
Por eso es que les digo a todos los campesinos y campesinas del mundo, guarden sus semillas naturales y no le crean a ese gringo. Hay que terminar con Terminator. Hasta la vista, baby.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Qué tal esos Terminator, no? ¿Cómo les gusta a estos negociantes que uno dependa hasta de la semilla que ellos venden, no? Los sistemas agroforestales, ¿de qué terminan dependiendo los productores, no? ¿De qué dependen? ¿Qué es lo más importante?
Bueno, la fundación, ¿no? La Fundación Colonia Piraí no... O sea, no... Digamos, la fundación... No dice que lo que tenemos que utilizar es la semilla, ¿no? Digamos, naturales. Porque mayormente ahorita en los sistemas forestales estamos utilizando o ocupando eso, lo que es la semilla natural.
Propia del lugar.
Propia del lugar, ¿no? En sí, la semilla natural y mejorada o transgénica, ¿no? Tiene, digamos, su ventaja, su desventaja, ¿no? Lo positivo o lo negativo, ¿no? Una semilla transgénica tiene como ventaja, ¿no? Una semilla así precoz, o sea, crece rápido, ¿no? O sea, reduce, digamos, como por ejemplo, digamos un maíz, una semilla de maíz, o sea, un cultivo de maíz no puede podemos producir de 4 a 5 meses, pero con esa ya, digamos, con semilla mejorada, reduce el tiempo de la cosecha, ¿no? Entonces eso sería, digamos, como ventaja que tiene esa semilla, ¿no? Y como de ventaja sería, digamos, la consecuencia que, digamos, ese cultivo tiene hacia los consumidores, ¿no? En cambio, una semilla así natural ya su desventaja o ventaja sería, digamos, o sea, necesita más tiempo, o sea, es un largo, digamos, tiempo para, digamos, para así poder cosechar. Y la como, o sea, es como de ventaja sería que casi no tiene, ¿no?, digamos, alguna consecuencia negativa, ¿no?
Lidia. Complementar a lo que dice el compañero Ricardo, las semillas transgénicas tienen, como dice, tienen ventaja y desventaja, desventaja. Una de sus ventajas es que también tienen la mayor producción, pero en las semillas naturales que uno conserva nomás en el propio lugar, también tienen una ventaja que, como dice, su ciclo de producción es más largo, pero al cosecharlas también duran un poco tiempo más para conservarlas. ¿Por qué motivos? Porque no contienen ningún químico ni nada. Y estas semillas transgénicas que uno quiere conservar no duran por mucho tiempo ya. Y si uno conserva de las semillas transgénicas para siembras del siguiente año, no dan una producción igual, dan pero reducida, no igual a la semilla natural.
Bien, qué interesante conocer eso de quienes tienen la experiencia de la siembra y de la cosecha. También queremos decirles que hemos visto una noticia en internet de que en Ecuador se ha declarado que no se van a aceptar la introducción de cultivos transgénicos, por ejemplo. Y hay unos países que tienen esa posición, ¿no?, de no permitir los cultivos transgénicos. Hay otros que los permiten, como en Paraguay, por ejemplo, que hablábamos en el programa anterior. Y en Bolivia no está muy claro porque en la Constitución me parece que dice que no se deberían permitir, pero en la realidad están nomás entrando, ¿no? Sobre todo la soya y, como dice en el radioclip, los cultivos más importantes, ¿no? La soya, el trigo, el arroz y el maíz. Exactamente, hay que tener cuidado con esto. Bueno, ha sido muy lindo conversar con ustedes. Seguramente tendremos alguna otra oportunidad. Estamos ya casi llegando al final de nuestro encuentro de hoy. Y yo quiero aprovechar para reiterar un saludo que siempre hacemos a los estudiantes y al personal de Colonia Piraí, que han trabajado duro esta semana, seguramente porque están a un mes, creo, de salir de una breve vacación, y seguramente estarán cerrando módulos, dando examen, con los trabajos prácticos, aprendiendo mucho, ¿no? ¿Ustedes, chicos, quisieran saludar a alguien?
Bueno, saludar a todos los compañeros de la Fundación Colonia Piraí y decirles que le pongan ganas al estudio. Y adelante, chicos.
Gracias.
Puedo mandar saludos, ¿no?, a los compañeros de la Fundación Colonia Piraí, especialmente a los de superior, y decirle que se anime, ¿no?, digamos, para que venga, digamos, a compartir acá su experiencia o conocimiento que tiene acerca de la producción agrícola, ¿no?, especialmente de sistema agroforestal. Y por el otro lado también quiero mandar también un saludo allá en la provincia de Guarayo, en la comunidad de Urubichá, a mi familia, a la familia Chávez Cuñanguira, y especialmente a mi madre y a mi padre, ¿no?
¿Te avisaron si te escucharon la otra vez?
Sí, esa me contaron, así que me han escuchado, ¿no?
Entonces te deben estar escuchando ahora, sí, también. Un saludo para ellos, para chiquitos también, para la comunidad de Lidia. ¿Cuál es tu comunidad?
Mandar saludos también al municipio de San Miguel de Velasco, a la familia Peis Montero y Aguilar Rodríguez, de parte de Lidia.
Gracias, chicos, por estar presentes, por compartir sus opiniones, sus experiencias con nosotros y con la audiencia, ¿no? a nuestra audiencia también darle gracias por habernos escuchado, por haber tal vez aprendido alguna cosa. Y decirles que si además quieren contactar con nosotros, con el programa, con los chicos de Colonia Piraí también, pueden buscar nuestro grupo en Facebook, que se llama Los Jóvenes Participamos, donde pueden solicitar ser parte o revisar ahí qué cosas se publican, las actividades de los jóvenes. En programas, también pueden buscar programas anteriores de Voces Libres en radioteca.net. Poniendo Voces Libres pueden escucharlos, pueden descargarlos gratuitamente. Y si además están interesados en apoyar a la Escuela Colonia Piraí, que trabaja para darles a estos chicos una beca en agroecología de 3 años, pueden consumir los productos embutidos de Colonia Piraí que están a la venta en el kilómetro 13 de la carretera La Guardia y también en Santa Cruz, en la Avenida Alemana, entre Tercer Anillo Interno y Externo, así como en varios supermercados. La próxima semana estaremos ya celebrando el Día del Trabajo, así que no se nos pierda. Les acompañó Gabriela de Iraola y queremos mandar un cordial saludo de nuestras Voces Libres. Será hasta la próxima. Nos despedimos como empezamos, con un corrido mexicano sobre un hombre mejor conocido como Juan Sin Tierra. Tenemos unos pequeños problemas técnicos, pero en breve estaremos escuchando este lindo corrido mexicano que nos habla de un hombre revolucionario que, aunque no tenía tierra, siempre estuvo luchando por ella.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.